Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cuentas Claras, a este nuevo episodio. Me da mucho gusto que nos estén acompañando y también pues me da mucho gusto recibir como cada episodio a Víctor Aramburu y a Sergio Negrete. Arranco saludando a Sergio. Sergio, ¿cómo estás?
Muy, muy bien, Pau. Muy contento, como siempre, de estar en Cuentas Claras. Una semana más, un episodio más. Y gracias a los que nos escuchan, sobre todo.
Y bueno, también saludo a Víctor. Víctor, ¿cómo andas?
Hola, Pau. Bien, bien. Gracias. ¿Cómo anda Sergio? ¿Y cómo andan los que nos escuchan?
Yo creo que Sergio va a estar como muy filoso con este tema, porque por ahí yo escuchaba algunas declaraciones de ayer que hacían en prensa y vamos a platicar de este nombramiento, yo diría inesperado por parte del presidente López Obrador, en torno a la que pues todo apunta que será la nueva gobernadora del Banco de México. Y pues de alguna u otra forma creo que es la sorpresa desde el hecho de que se bajara la posibilidad de que fuera Arturo Herrera y pues también ahora que Victoria Rodríguez sea la propuesta. Creo apenas el episodio pasado, justo hacia el final, platicábamos de esto, de pues Arturo Herrera y su llegada, y pues prácticamente cambió el panorama. Me gustaría arrancar contigo, Sergio, preguntándote más bien cómo ves este nombramiento y cómo percibes, digamos, esta... pues sorpresa que a todos nos agarró, digamos, con esta noticia en torno a primero la baja de Arturo Herrera y luego este nombramiento.
Pues, a ver, de entrada, negativo, pero digo por varias razones lo de negativo. Negativo de entrada por lo de la propia sorpresa. No es bueno sorprender a los mercados, a los agentes económicos, al país, con respecto a una institución tan sólida como es el Banco de México, con esto, ¿no? De por sí fue irregular o inusual, más que irregular. Inusual la designación de Arturo Herrera, lo hizo en junio y dijo que lo hacía porque había dicho en mayo que ya no iba a ratificar a Alejandro Díaz de León. ¿Y por qué lo dijo en mayo? Pues es que me preguntaron en la mañanera, dijo el presidente. Bueno, pudo haber contestado, lo sigo pensando, no sé, pudo haber dicho muchas respuestas. En lugar de, es que me lo preguntaron. Pero bueno, lo dijo en mayo y en junio pone Herrera argumentando, no quiero incertidumbre. No quiero que haya incertidumbre sobre el nombramiento precisamente. Y entonces, bueno, lo pone. Y ahora lo quita. Y pone a Victoria Rodríguez. Entonces, independientemente de la persona a la que ahora nominó y que podemos dar por hecho que bueno, esperemos que ahora sí, pues ya, tenemos toda esta negatividad, vamos a decirle así. Agreguemos la sorpresa del propio nombramiento. Y es que dices, bueno, pero ¿qué puede uno tener en contra de Victoria Rodríguez? Pues de lo poco que se sabe, que no tiene realmente las credenciales, los requerimientos, no cumple con la ley, estrictamente hablando. Creo que eso no va a ser muy relevante para Morena, pero no cumple con la ley. Y sobre todo es alguien, de una posición más baja, subordinada, no quiere decir subordinada, más junior, pues, que es subsecretaria de egresos. Entonces, de una subsecretaría, la que sea, se brinca a la gobernatura del Banco de México. Quizá una subgobernatura ya hubiera sido un ascenso bastante bueno. Y entonces tenemos todas estas cuestiones de la sorpresa de la persona. Muy bienvenido, qué bueno que lo presume el presidente, lo digo sin ningún... tendría Banco de México la primera gobernadora del Banco Central, pero pues en ese sentido hay varias mujeres y de hecho hay dos subgobernadoras del Banco de México que bien pudieron haber ascendido, aparte de altas funcionarias en el propio Banco Central. O sea, no se trata de esto, de cuestionar específicamente a la persona, excepto en el aspecto legal y de sus antecedentes que realmente no son... pues creo que yo no ameritan pues la llegada al Banco de México y en un momento en que la inflación se está, entre comillas, obviamente. Digo, nosotros vivimos altas inflaciones, nosotros tres, al menos la de los 90s nos acordamos todos, nosotros, yo la de los 80s sin duda alguna, pero bueno, la inflación se está disparando. Entonces, aparte de todo, no es el mejor momento para tener a alguien en cuestión de aprendizaje de la política monetaria y de la banca central, y menos desde un punto, desde un puesto ya en la cúspide del propio Banco Central. Pero bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy precisamente.
Sí, es un poco quizá el juicio, ¿no? O sea, en torno a pues que se esperaría que para la institución que dirige la política monetaria en nuestro país, pues llegara un perfil con credenciales y experiencia en la materia, porque evidentemente pues tiene una experiencia académica y en cuanto a formación, digamos, y también pues en lo que respecta al lado de las finanzas públicas, pero pues no es lo mismo como tal. Pero me gustaría preguntarle a Víctor, él cómo percibe este cambio que se da en la nominación de Victoria Rodríguez en sustitución de lo que habría sido la nominación de Arturo Herrera.
Yo ya iba a criticar a Sergio, así de todo le parece mal, ¿no? Justamente por la palabra, hasta utilizó la palabra negativista, una cosa así, al inicio. Pero bueno, la primera parte sí puedo coincidir, o sea, sí no es, pues vamos, no es bueno, ¿no? Para los mercados, efectivamente, pues hacer así estos cambios, golpes de timón, pues tan repentinos. En ese sentido sí coincido, ¿no? Si el argumento para dejar a Arturo Herrera, pues, ya lo conocen, ya vieron su trabajo en la Secretaría de Hacienda, pues bueno, pues más o menos va a seguir la misma política y el mismo tipo de manejo, pues ortodoxo, ¿no? De esos que le gustan a Sergio. Ahora en Banxico, en la parte en la cual ya no coincido y tampoco quizá contigo, Pau, pues es en el hecho de que no tenga credenciales. Digo, o sea, a lo mejor sí, efectivamente, pues no viene de la escuela que platicábamos en el Cuentas Claras pasado, ¿no? De la típica trayectoria de un Agustín Carstens, Midas, etcétera, ¿no? Que todos estudiaron economía en el ITAM, después se fueron con la beca de Banxico o alguna de Hacienda, a alguna Ivy League, ¿no? A Yale, a Harvard, al MIT, vamos, todos estos perfiles son como muy intercambiables, algunos hasta se echaban ahí a estudiar derecho en la UNAM, ya los muy ambiciosos, ¿no? Como Mid, digo, ambiciosos me refiero intelectualmente, ¿no? En el buen sentido de la palabra, digo, también hay otro tipo de ambiciosos como Videgaray, ¿no? En ese sentido. Y pues sí, efectivamente, o sea, no viene de esa escuela y creo que parte de las prioridades, o bueno, alguna de las, no sé si llamarle prioridad, pero más bien, alguna de las características pues de este gobierno es precisamente romper pues con esa especie de cártel, ¿no? Que existía que ya tiene varias décadas, ¿no? De esa escuela de Banxico, justamente, muy ortodoxa, justamente muy monetarista, con la cual Sergio nos sorprendió la vez pasada, diciendo que pues que en este caso no aplicaba Milton Friedman, ¿no? La escuela monetarista, y pues precisamente con otro perfil, que ella proviene, pues bueno, del TEC, es economista por el TEC, y con una maestría en economía por el Colegio de México, un perfil muy parecido al de Arturo Herrera, ¿eh? O sea, de hecho, pues los dos estuvieron en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno. También en la Subsecretaría de Egresos, vamos, no es que sea muy diferente en ese sentido el perfil, entonces, y pues como ya sabemos, el manejo, que es algo de lo que queja Sergio también, ¿no? El manejo de las finanzas públicas, pues ha sido relativamente prudente, ¿no? Por llamarle conservador, pero bueno, prudente en ese sentido de no incurrir en gasto, entonces no creo que fuera a haber muchas variaciones en ese sentido, ¿no? Respecto a un perfil como el de Arturo Herrera, de hecho es bastante parecido.
No, bueno, Arturo Herrera es de la UAM. A ver si.
Sí, bueno, digo, cambiando Tec por UAM, pero
son de la Universidad Autónoma Metropolitana, creo que Azcapotzalco, aunque no estoy seguro en ese aspecto específico, quizá Iztapalapa. De al Tec de Monterrey. A ver si nos vamos a centrar en eso, que obviamente no creo que sea relevante, pero estamos hablando de dos perfiles muy diferentes. Los dos, maestría Colegio de México, todavía Arturo Herrera, estudios de doctorado en Nueva York. Ya Victoria Rodríguez no tiene ningún estudio doctoral, no tiene nada de malo. Tampoco se doctoró Arturo Herrera y tampoco está doctorado Alejandro Díaz de León, el actual gobernador. Y antes los antiguos directores generales del Banxico, incluyendo a Miguel Mancera, tampoco Ernesto Fernández Hurtado, pues tenían maestría, si acaso, en Yale, en estos casos.
Bueno, entonces digo, vamos hasta el inicio. Pues,
no, es esto lo que, exacto, pero es lo que quiero decir. Si nos vamos a creer, en ese sentido, pues el perfil más heterodoxo o más diferente o más público, de universidad pública, pues sería Arturo Herrera. Entonces, cambiar a alguien de la UAM por alguien del TEC de Monterrey y enfatizar.
A lo que me refiero es que no es la típica escuelita de yo estudié con ASPE y ASPE me jaló a trabajar acá a Hacienda. O sea, que vamos a ver como piezas intercambiables, ¿no? O sea, digo, a lo mejor hay el que rompiera Cedillo, pero por venir del poli, hombre, pero va, el perfilito era el mismo, ¿no?
Y que
el molde era el mismo.
Yo la única vez que hablé con Ernesto Cedillo, y hago la aclaración, él era secretario de Programación y Presupuesto y yo era un humilde reportero que cubría la Secretaría de Programación y Presupuesto, pero nos pusieron una comida con él. Total, que y aparte me tocó sentarme junto a él. Yo estaba incomodísimo, porque pues uno no sabe, ¿no?, qué decir. Y le dije, oiga, ¿cómo es la Escuela de Economía del Poli? Yo por hacer algo de conversación, francamente no tenía no sabía qué hacer. Y me dijo, casi tan mala como la UNAM. No dudo que fue mucho chacoteo, ¿no?, pero fue bastante cotorro. Creo que Cedillo, por cierto, había sido un gran gobernador del Banco de México, dicho sea de paso. Pero no, pero centrémonos, olvídate de tienes razón, Vic, pero es que ahora sí que tú empezaste con lo de que si el TEC y que si Fifi. Pues vamos a la credencial.
Oye,
credencial.
Yo también soy igual, del TEC, ¿qué pasó?
Es que igual Victoria Rodríguez es magnífica. La cosa es que no tiene los antecedentes de política monetaria en ningún aspecto.
Como ver, tampoco los iba a tener Arturo Herrera, ¿eh?
Perdón.
Pero fue lo que en su momento criticamos, ¿no?
Sí, o sea. Y vaya que lo critiqué, pero deja de decirte esto. Al lado de Arturo Herrera, ahí ya hay una comparación muy específica. Cada vez que se junta el Banco de México, la Junta de Gobierno, para tomar una decisión de política monetaria, están invitados.
Y de como hecho, como oyentes, tampoco lo tiene Esquivel, y también vos, le andaba escuchándolo la vez pasada.
Vos y no voto en la Junta de Gobierno, están invitados el secretario de Hacienda y el subsecretario del ramo. Entonces, como tal, Arturo Herrera fue a 19 juntas de gobierno, al menos, pues, pero un mínimo de 19, del Banco de México para la discusión de la decisión de política monetaria. Esto como subsecretario y como secretario, Arturo Herrera. Puede que no sea gran cosa, yo tengo que decirlo, porque es bueno, no tenía voto, pero bueno, fue. ¿A cuántas asistió Victoria Rodríguez como subsecretaria de egresos? Cero. ¿Por qué? Porque ni siquiera le correspondía a quien iba, era el subsecretario del ramo, el subsecretario de Hacienda, en este caso Gabriel Llorio, o el propio Arturo Herrera, que cuando era subsecretario. Entonces, al menos Herrera en ese sentido, y en alguna vez se le cuestionó, decir, oiga, ¿usted qué experiencia tiene en política monetaria? Y dijo, bueno, yo he estado yendo a las reuniones del Banco de México donde se toman las decisiones. Ni siquiera puede decir eso, que reitero, no creo que fuera el gran alegato de experiencia, pero bueno, podía decirlo. Victoria Rodríguez ni siquiera eso. O sea, es que reitero, las credenciales de política fiscal, de manejo presupuestal, de manejo de deuda, parece que son bastante sólidas, dicho sea de paso. Y yo no dudo que pueda aprender, pero bajo esa premisa, bajo ese, así postulándolo de esa manera, pues tenemos cientos de economistas con maestría, con licenciatura, con muy buenas credenciales en ciertas áreas específicas que no son la política monetaria y de los que podemos alegar exactamente lo mismo. Es inteligente, es trabajadora, y puede aprender. Bueno, pues sí, y ojalá lo haga muy bien, ya que estamos en estas, porque sin duda alguna va a ser la gobernadora, Morena lo va a aprobar. Pero sí,
se necesita
sí tenemos
mayoría simple y la tiene.
Sí, y la tiene, ya está. En ese sentido no vamos a... Pero la ley es clara, ¿eh? Artículo 39, fracción 2. 5 años en altos puestos, no los tiene. Experiencia en política monetaria, no la tiene. Bueno, se va a violar la ley. Ya sabemos que la ley es un poco opcional en algunos casos para la 4T. Entonces, bueno, pues así va a ser. Pero ojalá salga bien. Puede ser una gran gobernadora del Banco de México, sin duda alguna. Eso está por verse. Tiene buenos antecedentes, pero no los antecedentes que marca la ley.
Porque además le toca un contexto complicado y justo lo decía Sergio al arranque, o sea, la inflación, y lo platicábamos en el episodio anterior, pues la inflación sigue incrementándose y justo apenas esta misma semana se daba a conocer el dato de la primera quincena de noviembre y el propio presidente de la INEGI hacía justo la afirmación de que se trata de la inflación más alta de los últimos 20 años. Pero además, pues con factores que, digamos, parecen estar fuera, digamos, del alcance o del control de la propia tasa de interés. Y en ese sentido es el marco en el cual llegará Victoria Rodríguez. Entonces, no sé, Víctor, si pues el panorama podría ser, digamos, complejo para que se pueda, digamos, no quiero decir lucir, pero de alguna u otra manera que le reste la posibilidad de tener un aprendizaje más normal, por decirlo así, y va a tener que aprender bajo una lógica, digamos, de un panorama adverso. ¿Qué piensas?
Sí, yo creo que va a estar bastante complejo y pues está este dilema, ¿no? O sea, porque quieres controlar la inflación, tienes que subir la tasa de interés, subes la tasa de interés y eso afecta a la reactivación económica.
Víctor, qué monetarista eres. Eso fue la declaración. Milton Friedman estaría orgulloso. Yo te aplaudo también.
¿Qué quieres? Yo digo, también no puedo negar cierta formación en ese sentido, ¿no?
Lo bueno es que todo queda grabado. Entonces, mí, tanto el episodio pasado Víctor, con Sergio y este con Víctor.
Los que creen en la inflación de costos, perdón, Vic, ahora te dejo seguir, te lo juro. Pero los que creen en la inflación de costos, te lo juro que te dicen, para bajar la inflación hay que bajar la tasa de interés, bajo la premisa de que la tasa de interés es el costo del dinero y es una inflación de costos. Perdóname, te dejo continuar, pero aunque no lo creas, hay gente que te dice que para bajar la inflación hay que bajar la tasa de interés. Qué bueno que tú no estás entre ellos, Vic. Y me quedo callado.
Pues ese va a ser el dilema al cual se va a enfrentar. Ahora, yo creo que ya en varias partes del mundo, pues creo, bueno, no sé qué es lo que vaya a suceder en Estados Unidos, ¿no? También con su tema de la inflación, pero bueno, no están tomando, al menos hasta ahora, políticas pues de incrementar la tasa de interés precisamente por eso, ¿no? Porque pues, te va a pegar a la reactivación económica y entonces, pues, digo, en el margen, pues Biden está haciendo un poco lo mismo que López Obrador, ¿no? Ya casi le falta que se llame Gas Bienestar USA, ¿no? O Welfare Gas, alguna cosa así de ese estilo, pues, soltando la reserva estratégica. Porque además, buena parte, ya lo comentábamos la vez pasada, buena parte de la inflación a nivel internacional, pues viene por el lado de los precios de los energéticos, ¿no? Particularmente gasolina, etcétera. Y entonces, pues ya dijeron que van a soltar una parte de su reserva estratégica, pues para ver si de esa manera bajan los precios. Pues algo muy parecido a lo que se hizo por acá y que se
nada que ver, Víctor, por Dios, establecer una empresa paraestatal de gas que tiene que ver con ampliar la oferta de gas cuando tú tienes reservas de gas, o sea, pero no tiene nada que ver con establecer
de gasolina, una empresa, ¿no? Bueno, de crudo,
de lo que sea, o sea, por un lado estás aumentando la oferta, que es lo que está haciendo Biden. Y por otro lado, estás haciendo una paraestatal, haciendo promesas, por cierto, falsas, porque el gas bienestar ni siquiera resultó barato. Pero haciendo un lado la falsedad de la promesa, es muy distinto hacer una empresa paraestatal, para Iztapalapa, casi, casi, que ampliar la oferta, porque tienes reservas. Digo, lástima que no tenemos reservas de gas, ojalá las tuviéramos. Pero pues es muy distinta la política pública, pues una con la otra. ¿Buscas lo mismo? Sí, a uno con subsidiando el precio y otro ampliando la oferta. Diferentísimo el señor Biden que López Obrador.
Vamos, pero lo que no están haciendo es subir la tasa de interés, que ese es el tema, ¿no? O sea, porque ellos también se la saben, o sea, si te quieres recuperar y quieres crecer.
No, pero tú...
Habrá que ver más adelante.
No, pero la premisa que están... postulando es distinta. Están diciendo que la inflación es temporal. Podemos estar de acuerdo o no, pero están diciendo, esa es su premisa, no están diciendo, no es que querramos afectar el crecimiento. Están diciendo, hay inflación, sí, se ha disparado, sí, pero esperamos que baje. El Banco de México está adoptando una estrategia distinta, ciertamente, pero no es por no pegarle al crecimiento, es bajo la premisa de que no es necesaria el aumento de la tasa. Y de hecho es la premisa de Gerardo Esquivel en su voto disidente o voto minoritario en el Banco de México. Digamos que en ese sentido Esquivel está más como la Reserva Federal de Estados Unidos en su voto único de los cinco. Pero pero bueno, no es porque estén primando el crecimiento económico. Es simplemente, bueno, que creen que la inflación solita va a bajar, vamos a decirlo de esa manera.
Sí, sí, sí. Estarán ya una vez que se restablezcan los flujos, ¿no? De
sí,
comercio.
¿Estarán en lo correcto o no? Ojalá, ¿eh? Ojalá que sí. No lo sabemos.
Sí, claro, porque si no...
Sí, exacto. Ya lo descubriremos.
Y para cerrar, les pregunto a cada uno de ustedes, y va muy similar con lo que cerrábamos el episodio pasado, pero con el cambio de quien ahora encabeza. Víctor, ¿tú qué crees que viene para Banxico? ¿Logrará, digamos, hacer mayoría ya con la entrada de la que será nueva gobernadora en este pensamiento, acompañando a Gerardo Esquivel?
Pero pues es que ni siquiera, o sea, con los nombramientos que ha habido, no es, digamos, que sean personas muy afines. Bueno, en el caso de Gerardo sí, quizá, bueno, ya no sé a estas alturas si sí o no lo sea, pero en el caso pues de Jonathan Heath, pues es un economista, ahí sí digamos que autónomo, ¿no? En ese sentido, y no es que precisamente pues se le cuadra al presidente, ¿no? A lo que diga. Entonces, yo sí creo que va a conservar obviamente, pues pones gente afín a ti, lo mismo hizo Calderón, lo mismo, o sea, digo, sería absurdo poner a alguien que sea antagónico, ¿no? Y es el mismo caso, pues, de haber nombrado, bueno, propuesto primero a Herrera y posteriormente ahora a Verónica Rodríguez, ¿no? Evidentemente vas a poner a alguien afín a tu proyecto, pero eso no quiere decir que necesariamente pues, la lógica vaya a cambiar, ¿no? Ni el mandato, de hecho, pues ella ya lo confirmó, hasta el tema de la reserva, casi, ¿se acuerdan que habíamos discutido?
Que fue un poco como una declaración medio obligada, como para tratar de bajar un poco los ánimos, ¿no? Porque pues esto hasta por ley se sabe que no se puede.
Pues sí, sí, pero pues también es como decirles, yo no necesariamente voy a hacer lo que el presidente me diga, ¿no? Y digo, yo no creo que, por ejemplo, Jonathan Gil, aun cuando fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador, pues le haga 100% caso a lo que él diga, ¿no? Yo creo que Esquivel ya a estas alturas tampoco precisamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, puede ser que haya más gente afín, pero eso no necesariamente quiere decir pues, que sean soldados del presidente y le vayan a hacer caso en todo, ¿no? O sea, yo creo que va a seguir más o menos la misma manejo prudente, ¿no? En este caso de la política monetaria, es básicamente eso, ¿no? O sea, no creo que vaya a haber grandes cambios en ese sentido, ¿no?
Tú, Sergio, ¿coincides que viene para la Junta de Gobierno?
Es que Víctor hace un punto importante, es una Junta de Gobierno, es un cuerpo colegiado. Sí, pues supongo que la voz dominante o de alguna forma más pública, pues es la de, va a ser la gobernadora, pero tiene a cuatro personas ahí también que votan, que tienen el mismo, ella no tiene voto de calidad, que yo sepa, ni nada por el estilo. Bueno, aparte son cinco, no puede haber empate. Entonces, ciertamente, y ya enfatizó, sí, que no toca la reserva y que la inflación es prioritaria. Entonces, ahí lo único sería, pues sí, con qué posición, iba a decir escuela, pero no, ni siquiera escuela. ¿Con qué posición se va más? ¿Con la de Gerardo Esquivel? Aunque seguiría estando en minoría. Galia Borja alguna vez votó con Gerardo Esquivel, por cierto. Ahí hay un bloque potencial de gente más proclive a no subir tanto la tasa de interés. Galia Borja, Gerardo Esquivel y la nueva gobernadora. Pero yo creo, aparte hay otra cosa aquí muy importante. Todo nuevo gobernador, nuevo secretario, nuevo presidente, como que tiene que ganar credibilidad. Y más ella, que llega con este hándicap, digamos, este problema de credenciales. Entonces yo creo que va a llegar más fuerte, más dura contra la inflación que lo que quizás sería el caso en otros momentos. Entonces yo supongo que sí va a estar con el ala más ortodoxa, si se quiere llamar así, del Banco de México. Ahora sí que estableciendo su figura, estableciendo su autoridad. Y también Víctor tiene razón, obviamente un presidente pues no vas a poner a alguien que sea tu enemigo. Entonces Ernesto Zedillo puso a Guillermo Ortiz, Felipe Calderón puso a Agustín Carstens, Peña Nieto puso a Alejandro Díaz de León y ahora pues López Obrador pone a Victoria Rodríguez y a ver cómo nos va.
Pues sí, justo a ver cómo nos va y el tiempo nos irá dando, digamos, muestras de cuál va siendo la postura de la Junta de Gobierno y bueno, cómo le va. Que además lo que queremos es que evidentemente le vaya bien a la que será la gobernadora. Entonces, pues bueno, el tiempo nos irá diciendo cómo se desenvolverá en esta nueva encomienda. Pues nos toca terminar y como siempre agradecerles que estén acompañándonos en este episodio. Gracias, Sergio.
No, gracias, Etivo. Gracias a todos, al equipo de Cuentas Claras, a Gus, nuestro productor, a Víctor, a ti, gracias.
Y también gracias, Víctor.
No, al contrario, gracias, Pau, gracias a Sergio, para eso sí que otra vez más o menos llegamos a cierto consenso. Gracias a Gus y sobre todo gracias a los que nos escuchan.
Se nos va a hacer costumbre llegar al consenso, hay que cambiar esa situación, creo. A ver qué tema se nos pone en la mesa la próxima semana. Esto por ahora tenemos que terminar y bueno, seguiremos haciendo Cuentas Claras. Les recuerdo que nos pueden escuchar y descargar en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Paulina Contreras. Nos escuchamos la próxima semana.